todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Bueno, señores, y hasta ahora conectamos, ya cambiando de tema, con el doctor Carlos Rodríguez Mateo, el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, AMSCA. Muy buenos días, ¿cómo está?
Buen día, Julio, y buen día a cada uno de los amigos Radio Escucha.
Gracias por acompañarnos. Bueno, AMSCA está lanzando una campaña que se llama Te Queremos con Vida, ¿cierto?
Sí, en el día de ayer hicimos el lanzamiento de la nueva campaña. Esta es una campaña dirigida a promover el bienestar emocional ante los retos que nos trajo esta pandemia del COVID-19. Con esta campaña queremos reforzar el mensaje de que tenemos que seguir buscando ayuda para poder sobrellevar la situación. Sabemos que estos meses de pandemia han traído mucho estrés, mucha preocupación, mucha ansiedad a nuestra gente, factores como el miedo al contagio, el estar ante una condición médica en principio desconocida para la ciencia médica, que en sus inicios no se sabía ni siquiera cómo se diagnosticaba, cómo se trataba, el aislamiento que nos llevó este periodo de pandemia, el ver muchos seres queridos morir, los aspectos económicos que ha traído también todo este periodo difícil, la soledad, los cambios de rutina, el cansancio ya de nuestra gente. Y con nuestra campaña lo que queremos es inspirar a la gente a poder superar de manera positiva estos efectos adversos que ha traído este periodo del COVID-19. Así que esta campaña, a través de los medios, ¿verdad? Una campaña donde lo que queremos es que la gente sepa que debe buscarle la vuelta a cualquier situación que afecte ese bienestar y esa tranquilidad a través de los medios de la televisión, la radio, la prensa escrita, las redes sociales, billboards y material impreso. Pues queremos transformar todo aquello que afecte la vida en buenas oportunidades para nuestra gente.
Y en términos prácticos, ¿qué recursos estará utilizándose para esta campaña? No hablo necesariamente de recursos económicos, sino de la estrategia que estará utilizando AMSCA en medio de esta campaña.
Pues mira, es motivacional, es realmente una campaña de orientación, donde lo que queremos es, de una manera sencilla, es dejarle saber a nuestra gente, ¿verdad?, que ante la adversidad uno tiene que verlo como una nueva oportunidad, ¿verdad? Y tenemos que ver que las dificultades que nos ha traído este periodo especial de pandemia realmente son situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que nosotros no podemos superar esa situación. Y entonces, con esta campaña que queremos llevar a través de los medios, pues lo que queremos es empoderar a nuestra gente y dejarles saber que no están solos, que tenemos herramientas en AMSCA. En la misma campaña lo que queremos es difundir el mensaje de que estamos disponibles a través de la línea PAS, una línea de auxilio en momentos de crisis, que opera 24 horas los 7 días a la semana, con un personal altamente capacitado en conducta humana, y que lo que queremos es facilitar, darle herramientas a nuestra gente para que en este tiempo difícil realmente puedan sobreponerse.
Cómo no. Bueno, oiga, antes de concluir, Rodríguez, quería preguntarle y pedir su opinión sobre las declaraciones que hiciera el secretario del Departamento de Salud en el día de ayer, en las que aquí en Radio Isla 1320 dijo que está a favor de la despenalización de la droga, combinada con programas de salud mental para atender desde otro punto de vista el problema del narcotráfico aquí en la isla, ¿verdad? Y el uso y abuso de sustancias. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo el secretario de Salud, de manera que usted pueda reaccionar.
Mira, lo primero es que nosotros tenemos que ver la adicción como una enfermedad. Nosotros no podemos seguir viendo la adicción como un criminal. Yo creo totalmente en la despenalización del adicto, ¿verdad? Y eso es algo que lo digo y le tengo que decir.
¿Despenalización del adicto o de la droga?
Despenalización de la droga, obviamente, para esas personas que tienen adicción. O sea, meter un preso a un paciente porque anda con un vial de heroína, desde el punto de vista salubrista, no hace ningún sentido. Pero ciertamente eso tiene que venir atado a un buen programa de educación, a un buen programa de adicción en Puerto Rico, porque no es tan solo darle la metadona en la buprenorfina, es poder trabajar con ese paciente, poder sacarlo de ese entorno donde ese paciente tiene su adicción. O sea, es un tema sumamente complicado, pero es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo, porque nosotros siempre nos enfocamos en la salud mental, en la salud física, y nos desligamos de la salud mental. incluso dentro de la misma propia medicina primaria. Y yo te tengo que confesar, ¿verdad? La comunicación entre lo que es salud mental y salud física es bien difícil. Muchos de los pacientes tienen problemas que lo más probable sean somatizados por propios problemas que tienen de depresión, de ansiedad. Y ahora con lo del COVID, eso tiene que estar todavía peor.
Ahí están las declaraciones del secretario de Salud. ¿Qué le parece, Rodríguez?
Pues mira, me parecen que son unas declaraciones sumamente salubristas. Reconoce el problema multifactorial de las adicciones y yo creo que en Puerto Rico tenemos que bregar con los factores que inciden en que una persona termine adicto a la sustancia. Y en ese sentido tenemos que ver el problema, como lo acaba de decir el señor secretario, desde un punto de vista salubrista, no desde un punto de vista punitivo, si de verdad queremos rehabilitar a los ya adictos y si lo que queremos es que menos personas terminen en el problema con el problema de las adicciones.
Así que en ese sentido, supongo que usted está a favor de ese enfoque de despenalización.
Sí, sin lugar a duda, y como muy bien dice el señor secretario, no solamente despenalizar, porque eso sería la parte legal, ¿verdad? También tiene que ver el rol salubrista, de que realmente tenemos entonces que desarrollar nuevas estrategias de tal manera que no solo sea la despenalización, sino también el tratamiento al adicto que ya tenemos y estrategias para que luego de la despenalización realmente surta el efecto que queremos, que es que realmente menos personas terminen siendo adictos.
Como no, Rodríguez Mateo, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana.
Gracias a ti por la oportunidad y en alta la orden.
Nos acompaña la licenciada Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del PNP. Buenos días, licenciada.
Hola, muy buenos días a todos y a los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos, licenciada. Bueno, cuéntenos, ¿cómo se manejan de ordinario estas candidaturas de nominación directa? Y si cualquier persona que se nomine de manera directa, pues se va a traducir en votos que van a ser contabilizados y adjudicados.
La nominación directa es un derecho estatutario que tiene el elector. Claro, también cualquier persona puede hacer campaña mediante nominación directa para que el elector tenga a su disposición varios nombres y añadirlos en esa área específica. La adjudicación de esos votos se hace en el proceso del escrutinio, no se hace en el centro de votación. Cuando termina el evento a las 5 de la tarde, los funcionarios de colegio revisan las papeletas, comienzan con la adjudicación, se suman los números de las papeletas que tienen write-in, en este caso vamos a poner que sean 10, se pone en el acta de escrutinio que son 10, pero la adjudicación específica de a qué persona o a quién se le está asignando ese voto se hace en el escrutinio.
Muy bien, o sea que en el momento en el que cierran los colegios, en ese momento si se diera algún tipo de resultado, ahí no se va a reflejar.
Se va a reflejar porque vas a ver el volumen de nominaciones directas que tienes en ese colegio específico.
Ah, muy bien.
Pero la adjudicación de a quién es particularmente es en el escrutinio. Y eso es porque las máquinas de escrutinio, y el sistema de nosotros está diseñado para máquinas de escrutinio, no lee la nominación directa.
Muy bien. O sea que sabremos en volumen cuántos votos por nominación directa en general hubo. El detalle se sabrá en el escrutinio.
Correcto.
Muy bien. Ahora bien, ¿cómo adjudicar de manera correcta? Y utilizando el ejemplo de doña Miriam y Ricardo Rosselló, por quienes se está haciendo campaña por nominación directa, ¿cómo distinguir entre un voto válido y uno que no lo es por nominación directa? Digamos, en el caso de doña Miriam. Si yo escribo doña Miriam, ¿eso es un voto por nominación directa para Miriam Ramírez de Ferrer?
Depende.
O si escribo Miriam. O si escribo la doctora.
Muchas doña Miriam. Pueden haber muchas doñas Miriam, pueden haber Miriam.
O para poner otro ejemplo, ¿verdad? Ricardo. Pues yo escribo Ricardo. O si escribo el doctor Rosselló. ¿Cómo se adjudica un voto correcto por las personas que están en nominación directa?
Eso se va a determinar de forma unánime entre los miembros de esa mesa, los funcionarios de esa mesa que estén trabajando en ese momento esas papeletas. No obstante, recuerde que tenemos un precedente en el caso de Edgardo Cruz, en la alcaldía de Guánica, y allí se estableció mediante una resolución del presidente de la comisión todos los nombres que se le estarían adjudicando a esa persona que hizo campaña específica en ese momento por la alcaldía de Guánica, y se emite una lista con todos los nombres que podrían adjudicarse, por ejemplo, a Vanessa Santo Domingo.
Claro, en ese caso hubo campaña activa. En el caso de doña Miriam también la hay. En el caso de Ricardo Rosselló, hasta el momento no hay una campaña oficial avalada por el exgobernador. ¿Qué aplicaría en ese caso?
En ese caso, pues, los funcionarios de la mesa son los que van a determinar cuáles son los nombres que se le pueden adjudicar a Ricardo Rosselló o a doña Miriam. Si no hay acuerdo entre esos funcionarios de mesa, sube a los directores de piso y eventualmente al pleno de la comisión para tomar una decisión.
Licenciada, a propósito de esta elección, habrá usted escuchado, y si no, pues le comparto que en el día de ayer el comisionado electoral del Partido Popular, Gerardo Cruz, está denunciando un alegado intento de ustedes de alterar los datos de la Oficina de Información para reducir la cantidad de electores que podrían votar en la elección especial. ¿Qué responde usted ante este señalamiento, que a todas luces es un señalamiento de irregularidades, de que ustedes están impulsando un proceso irregular?
Me alegro que hayas hecho esa pregunta porque es totalmente falso. En el pleno de la comisión se aclaró que fue una solicitud que hizo personal de OSIPE. Y debo de aclarar que el personal de OSIPE está compuesto de una junta, de un director que está afiliado al Partido Nuevo Progresista y un subdirector del Partido Popular Democrático. Y el funcionario designado por el Partido Popular fue uno de los que solicitó al pleno de la comisión que se hiciera ese ajuste para cumplir con lo establecido en el Código Electoral. Porque nosotros tenemos que hacer unos ajustes conforme a la participación o los electores activos hábiles que tenemos en el registro electoral. No es eliminar electores, es para poder determinar qué porciento de personas son hábiles para votar en una elección. Y eso lo establece la exposición de motivos del Código Electoral, así como uno de los artículos, que si mal no recuerdo era el 10.7.
Así que, para ser específicos, ¿ustedes están tratando o no de alterar el proceso electoral y reducir el número de electores?
Eso no es correcto.
¿Y por qué usted cree que se hace este señalamiento? ¿Por qué usted cree que Gerardo Cruz ha hecho este planteamiento público de manera específica, con nombre y apellido?
Mire, es que ya nosotros estamos acostumbrados que cada vez que nosotros vamos a una reunión de comisión o diariamente están atacando esta elección, y es un intento más de atacar el proceso que tenemos este próximo domingo. Pero lo peor de todo es que están induciendo error tanto a la prensa como a los radioescuchas.
Licenciada, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Tenemos precisamente a Gerardo Toñito Cruz, comisionado electoral del Partido Popular, en línea. Toñito, buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a los amigos de Radio. Es un placer estar nuevamente contigo.
Bueno, han dicho que esa denuncia que usted ha levantado es falsa y que pretende inducir error al país.
No, no es falsa. Los documentos están ahí. Hubo una solicitud de la Junta de OSIPE, está en blanco y negro, está allí, ustedes la prensa tienen derecho a examinarla. Vamos a aclarar las cosas para que la gente no se llame engaño, ¿verdad? Si la pregunta parte de la premisa que se va a reducir el número de electores, no, ese no es el problema, Julio, no se está reduciendo el número de electores. Yo te lo voy a ilustrar con un ejemplo real. El registro electoral para este próximo domingo, es decir, las personas que pueden asistir a un colegio de votación este próximo domingo, son alrededor de 2.3 millones de electores. Lo que sucede es que OSIPE dice, a la hora de hacer la estadística de participación, fíjate que no te hablé de reducir electores, vamos a poder votar los 2.3.
No, o sea, que no estamos hablando de reducir electores. Pues entonces, las notas que han trascendido sobre la denuncia, pues parten de una premisa equivocada.
Pero por lo menos yo en mi conferencia lo dije súper clarísimo, ¿verdad? Cómo después alguien lo transmite, pues yo no puedo. Pero por eso te doy el ejemplo. ¿Qué va a hacer OSIPE? ¿O qué pretende OSIPE? Porque eso todavía no está aprobado.
¿Y qué es OSIPE? Para que vayamos desmenuzándolo para el público, ajá, ¿verdad? ¿Qué es OSIPE, claro, y qué es lo que hace?
OSIPE es la oficina que se encarga en la Comisión Estatal de Elecciones de atender todos los asuntos que tienen que ver con la data electoral, el registro electoral. Es la oficina que imprime las listas, es la que divulga los resultados. Cuando usted levanta la página de la Comisión Estatal de Elecciones, esa es la oficina que se encarga de hacer esa publicación, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Que OSIPE no es la que viene llamada a pedir este cambio. La ley es clara. Ese mismo artículo 10.7 que citaba la comisionada dice que eso le corresponde a la comisión, no a OSIPE, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que el ejemplo quedara claro. Decía, hay 2.3 millones hábiles para votar este domingo, ¿verdad?
Sí.
¿Qué propuso OSIPE? Una cosa que le corresponde a la comisión, no OSIPE. Que a la hora de tabular la estadística de cuánto por ciento de personas fueron a votar, no se utilizara el número de 2.3, sino que se quitaran, y a lo mejor ahí es que los periodistas interpretaron que eso es sacar del registro, a cerca de 500,000 de electores que permanecen bajo una categoría que se llama A2. Es decir, se reduce para efecto de participación en 1.7.
¿Y eso qué hace? ¿Que excluye a los demás electores?
Perdóname.
¿Y eso qué hace? ¿Excluye a los demás potenciales electores?
No, eso lo que hace es que cuando baje la participación, que es lo que todo el mundo espera que ocurra este domingo, como no lo sacas a base de registro total, sino los que se supone que fueran a votar, pero se supone, uh-huh, por eso es que usamos la palabra artificialmente, ajá, lo bajas a 1.7 y reducido a 1.7, el porciento de participación va a parecer artificialmente superior.
Que aun cuando vaya poca gente a participar, parecería, claro, que porcentualmente fue medio país a votar.
Ah, exacto. Oye, para efecto de la ilustración, para los amigos de la discusión, si fueran a votar 100,000 electores, divide eso entre 2.3, si fuera el registro de los que van a aparecer en las listas, la lista este domingo tendrá 2.3 millones. Ah, pero estadísticamente va a usar 1.7. Divide 1.7 por 100,000 electores, si fueron 100,000, y divídelo por 2.3, a ver si no hay una diferencia sustancial.
Claro, y la intención de esto es que hacer ver a Washington
que participó un por ciento mayor. Pero esto no es nuevo, Julio.
Para respaldar los resultados y enviar a estas personas con,
claro,
la idea de respaldo del pueblo.
Esto no es nuevo. En el 2017, en el otro plebiscito, la comisión residente le había pedido a la comisión precisamente que hiciera esto. Recordarás que participó un 23%. Y quedó mal el PNP, porque redujo la participación electoral de los llamados estadistas. Pues en prevención a eso, entonces ahora lo están proponiendo. Pero la noticia no es esa, Julia. Julio, la noticia es que esa propuesta, donde dicen, mire, es que la ley nos manda a hacer esto. Sí, pero dice después de la elección general. El PNP celebró un evento ahora en marzo, no recuerda, para que fue un representante, en sustitución del representante que tuvo la... Búscate de la misma OSIPE la divulgación del registro electoral, ese día la participación, 2.3 millones. ¿Por qué aquí lo vamos a bajar 1.7 ahora, en dos meses? ¿Por qué?
Claro, y lo que usted estaba planteando es que lo hacen para que el resultado electoral, que ya se anticipa sea de una participación algo reducida, luzca, claro, como que hubo un montón de gente participando,
como
para enviar
a Washington
un mensaje de wow, mira qué cantidad de gente votó.
La cosa. Y entonces lo que sucede, hoy estamos a jueves. Eso está en manos del presidente, no lo ha decidido. Hasta ahora no se pueden hacer los cambios en OSIPE. Tienen que utilizar los 2.3 y el electorado sabrá realmente cuánto fue la verdadera participación. Ah, si lo alteran después, bueno, el domingo sabremos cuánto fue la participación real, aunque lo quieran alterar después para llevarlo a Washington. Mira, esos son otros $20.
Cómo no. Así que usted anticipa que los resultados van a ser, de alguna manera, el porcentaje inflado. Esa es la intención.
Sí, bueno, pretenden inflarlo, ¿verdad? Además de todo el proceso que ha sido esto atropellado, ese tema de los writing, esto a mí me parece que la comisión no aprendió del caso de Guánica. Pudieron haber, de alguna manera, en el mismo colegio de votación, en esos colegios de votación, registrar al menos las personas que estaban acumulando votos. Ah, en el escrutinio lo depuraremos mejor, ¿verdad? Pero algo debemos haber aprendido de Guánica.
Oiga, antes de concluir, ¿usted cree que se ha dicho, al menos en el discurso, que esto es un proceso de votación abierta, no solo del PNP? ¿Los populares irán a votar por estos delegados a la estadidad?
Bueno, yo creo que cualquier persona que se sienta bien adentro en su corazón estadista, pues podría estar invitado.
Pero en el Partido Popular hay estadista, esa gente que se siente estadista.
A lo mejor los hay gente que puede sentir eso, como había PNP que no creen en la estadidad, ¿verdad? Si usted cree en la estadidad, usted es de los que está invitado a votar este domingo.
Don Toñito, gracias como siempre.
Claro, saludos, Julio, para ti.
Y a esta hora nos acompaña el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez. Buenos días.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos los radioescuchas. Saludos siempre.
Gracias por acompañarnos. Bueno, representante, ¿qué fue lo que... ¿cómo fue la dinámica que dio paso a la aprobación, bueno, a que no se aprobara la resolución de la transferencia?
Bueno, se radicó y luego se llevó a Comisión de Hacienda, lo que llaman ahora el markup. Yo señalé en mi turno de discusión, yo cuando estoy en contra de una medida, obviamente ni la radico, y si le voy a votar en contra, le voto en contra en todas las instancias. Me parece que esta estrategia, que era un poco para que todo el mundo asumiera, apareciera en la computadora cómo iba a votar, pues fue lo que decidió el Partido Popular, que terminaron incluso aprobándola en comisión, aprobándola a viva voz, y luego se llevó a votación, que me parece que la inmensa mayoría de los legisladores, tú lo señalas, de los que estaban presentes, un poco en justicia, mencionaste a Lourdes Ramos, pero el Lourdes Ramos y un representante popular de apellido Cardona se abstienen porque son empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Ah, ya, ahí está, cierto, y, porque Lourdes Ramos es empleada de la autoridad.
Y eso ha sido así históricamente en la legislatura por lo que representa eso, ¿no? Pero interesante también que durante más temprano en el día, Julio, se discutió el informe de la Comisión de Desarrollo Económico sobre Luma, y nadie se levantó a defender a Luma. Es más, el PNP ni se levantó a oponerse al informe ni a oponerse a que se estuviese cuestionando el contrato. O sea, ya en la legislatura o no votas o te desapareces o no discutes, pero nadie defiende, luego de la investigación y luego de todo este proceso, defiende el contrato de Luma. Y al final del camino, en el tarde en la noche, votamos en contra de los $750 millones para el contrato de Luma, siempre haciendo la advertencia de que con los poderes que tiene la Junta, a mí no me extraña que busquen el mecanismo para imponerlo por otro lado. Y habrá un debate sobre eso, los tribunales, el cuestionamiento, pero al final del camino, en el control del dinero de este país, la Junta se sale con la suya.
Y de hecho, revisando bien el documento, tengo que recapitular y decir que los que aparece como que se abstuvieron de votar o se ausentaron fueron José Aponte y Joel Frankie Atiles. ¿Se explicó qué pasó?
No, en la legislatura no. Al final de la noche o del día, cuando termine la sesión, se certifica quiénes estaban presentes y ausentes, y cada uno, pues, cada quien asume su responsabilidad.
Claro. Ahora bien, en términos prácticos, ¿qué es lo que implica esto? Porque, claro, ya la Junta de Control Fiscal, representante, ha dicho que importa poco. Bueno, no lo ha dicho así directamente, pero la implicación es esta. Me importa poco si votas en contra o a favor, porque yo puedo hacer lo que me dé la gana con el dinero.
Claro, que un poco no, es lo que yo mencioné en el turno, ¿no? Y traje el elemento que alguna gente en la Cámara no quieren entender, que aquí hay un elemento político de control colonial, de imposición de la Junta de Control Fiscal, y lo traigo. En términos prácticos, no se aprobó la resolución, y no se asignó y se derrotó legislativamente la asignación especial de $750 millones del Fondo General a la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí está el debate, y hay un debate que incluso se ha escuchado al licenciado Emanuel y con Mili tener ese debate en Radio Isla sobre si legalmente la Junta lo puede hacer a través del presupuesto o lo pueden aprobar de otra forma. Eso va, la Junta va a imponer el dinero para comenzar el contrato de Luma, porque es la posición de ellos y lo han insistido. Habrá un debate jurídico sobre eso, puede que haya pleito en los tribunales, la Cámara habló de hacerlo. Ha habido múltiples pleitos sobre este asunto.
¿Y usted cree que tenga futuro un pleito, y digo futuro, a favor del planteamiento de la Cámara de no transferir estos fondos? O en definitiva la Junta puede efectivamente coger los chavos de donde están y sacarlos y dárselos a Luma Energy.
Yo lo miro en dos vías. Yo quisiera que prevaleciera el que no se aprobara el dinero y que Luma no tuviese el dinero para iniciar el contrato y que se mantuviese la Autoridad de Energía Eléctrica. Otro argumento de lo que significa este contrato. Ahora, no me puedo abstraer de la realidad de que todo y cada uno de los casos que se han planteado sobre los poderes de la Asamblea Legislativa y sobre la interpretación del plan de ajuste fiscal y de hasta dónde puede llegar la Junta de Control Fiscal, han favorecido a la Junta de Control Fiscal.
La Junta manda, punto.
La Junta manda en esto y lo vamos a ver en el presupuesto. O la Cámara y el Senado se allanan y simbólicamente se aprueba el presupuesto de la Junta en algún momento dado con los recortes y las decisiones que ellos tomen. Al fin y al cabo, como pasó el cuatrienio pasado, la Junta impone su presupuesto. Esta es
representante, la y entonces de este país. ¿Para qué sirve la legislatura en el contexto de la Junta de Control Fiscal? Porque si al final del camino la Junta hace lo que le da la gana, pues entonces es como un poder de alguna manera simbólico o sea, ¿qué es lo que hace la legislatura?
Es la colonia, en términos de todo aquello que la Junta entienda que está vinculado con la ley, que está vinculado con el plan de ajuste fiscal, porque ese es el gran argumento. Van a actuar sobre la legislatura. Bueno, anularon seis leyes ya aprobadas. Fueron al tribunal y anularon, le aplicaron un veto por encima de la Constitución. Claro que la legislatura actúa en otros ámbitos, investigamos, fiscalizamos, se aprueba otro tipo de legislación, pero en el control económico, en el control fiscal, en el control de la realidad de este país, de cómo debemos usar nuestro dinero y cómo debe ser el presupuesto del país, tienen todo ese poder. Y lo llevo señalando el cuatrienio pasado y lo dije anoche en el turno, decía un poco irónicamente: yo puedo proponer aquí, como todo el mundo ha propuesto, para usar los 750 millones para remodelar el morro, para hacer escaleras eléctricas al Yunque, porque todo el mundo puede decir lo que quiera de cómo usarle el dinero, pero la realidad es que quién va a decidir los 750 millones de dólares, y tú lo hemos visto, es la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, hay que acabar con la Junta y hay que acabar con la colonia y hay que empezar un proceso de colonización.
Oiga, Tatito Hernández, ya para concluir, ha dicho ayer cuando se le preguntó sobre el futuro de un pleito ante la jueza Taylor Swain sobre este asunto de si se pueden o no usar los 750 millones, él estaba diciendo que si el argumento que se va a utilizar es que no se puede menoscabar un contrato previamente establecido con el gobierno, que ya la Junta ha avalado menoscabar otros contratos o relaciones contractuales, como por ejemplo las pensiones y otras, y que si el menoscabo es válido en esos casos, ¿por qué no puede ser válido en el caso de un contrato con una compañía como Luma Energy? ¿Qué piensa usted?
Bueno, eso no es nuevo. Yo incluso más temprano en el día lo planteé, pero volvemos. Detrás de eso está el control, la imposición de la Junta del contrato de Luma. Pero les recordé a Tatito también y a los populares que ellos menoscabaron relaciones contractuales cuando le mutilaron el sistema de retiro a los trabajadores, que eran contratos. Sí, sí. Así con la ley 7 también.
Pero el menoscabo ya... Claro. Ya hay precedentes de menoscabo, ¿no? No es como que acabamos de descubrir...
Claro.
Le perdí ahí, representante, a ver si se escucha ahora. ¿Qué decía?
No, que mi posición es la de cancelar el contrato, pero no tengo planteado dentro de la realidad de lo que se puede hacer. Puede extender, porque hay unos intereses del público que van por encima incluso del contrato y se demostró en las vistas públicas. Y eso, claro, todo eso se puede hacer sin perderle perspectiva en el diálogo que hemos tenido los poderes de la Junta de Control Fiscal.
¿Cómo no? Representante, gracias por estar con nosotros aquí siempre, en Pegados en la Mañana.
Y buenos días. Saludos a todos.
¿Qué piensa sobre esto el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo? Le tenemos vía telefónica. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos los que escuchan.
Bueno, ¿qué le parece esta votación final con el aval de todas las delegaciones, a excepción de los que hayamos mencionado?
Primero que nada, yo creo que ya el mensaje de que del pueblo ya comenzaron a escuchar a los legisladores, especialmente los legisladores que son parte del Ejecutivo, ¿verdad? Aquí se habla de la transferencia, y yo creo que he dicho, esto no es una mera transferencia, esto es un préstamo, porque aquí hay una diferencia sustancial. Aquí estamos hablando de dos presupuestos distintos, presupuesto del gobierno central y el presupuesto de la autoridad energética, que corren distintos, tienen planes fiscales distintos y se aprueban por separado. Y aquí lo que la Junta está pretende establecer o imponer, y hago esta distinción porque puede ser un análisis muy ligero, decía, porque la Junta puede cambiar de un lado para otro dinero, lo que no puede cambiar de un presupuesto a otro, y más todavía que aquí va a haber condiciones de repago. Aquí la Junta no le está regalando los 750 millones a Luma. Lo que están estableciendo es un préstamo para financiar el contrato con Luma, que lo va a tener que pagar el pueblo de Puerto Rico. Por eso es que insistimos que va a haber aumento de luz. Por lo tanto, aquí hay un elemento distinto que pues, no podemos despachar ligeramente diciendo la Junta puede hacer lo que quiera. Hay garras que establecen diferencia en el proceso. Y quiero dar otro dato, Julio. No son 750 millones nada más, porque también la Junta está autorizando sacar 250 millones ya de los fondos que tiene la autoridad disponible para completar 1,000 millones para Luma, para así nutrir 6 cuentas para que Luma no tenga ningún problema para cobrar, no tenga ningún problema para hacer lo que ellos dicen que van a hacer. Lo van a hacer con el pueblo, con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Y esa es la diferencia en este proceso. Por lo tanto, yo creo y estoy convencido que el ejercicio que hizo la legislatura ayer tiene sí un valor importante de retar en cierta manera la Junta y también prepararse para los elementos y defensa que corresponda a esto. Otra cosa también importante, ayer escuché a todos los legisladores del Partido Popular hablar de lo malo del contrato y decir las situaciones, cómo este contrato destruye al país, cómo aumenta la luz, cómo desaparecen los trabajadores, establece claramente también que aquella persona que fue nombrada por el gobernador para ejecutar el contrato no debe ser confirmado, que es el señor Arisen Jamen.
Ahora bien, ¿qué implicación práctica cree usted, Jaramillo, tendrá esta votación, verdad? Porque pues se votó en contra de la transferencia de los fondos y todo lo demás, pero ya la Junta ha dicho que hace aquí lo que le da la gana, básicamente, no en esas palabras, pero es como, mira, ¿no me lo aprobaste? Pues no importa, porque yo puedo meter las manos en el bolsillo del gobierno y sacar los chavos.
Bueno, lo que por eso hice la primera introducción, no es la transferencia tradicional de la casa, yo muevo los muebles. Es una transferencia de una casa a otra casa. Ahí hay una defensa, sí. Si los que quieren ir al tribunal va a tener una defensa clara, pero el país tiene que salir también a llevar un claro mensaje a la Junta. La manifestación de ayer es parte de ese claro mensaje. El mero hecho de que la Junta tenga una ley que lo respalda, el país no puede permitir que nos atropellen, nos impongan cosas que nos va a costar. Y estamos hablando, fíjate que estamos limitando esto en este tema de los 750 millones. Y los 250 millones que estamos hablando, por otro lado, estamos hablando de 1,000 millones. Pero esta transacción que la Junta está avalando, que va a costar al pueblo de Puerto Rico, en adición al contrato, por las acciones de este contrato, casi 450 millones anuales. ¿Y a qué me refiero? Que la Junta ya ha dicho que la nómina de los trabajadores que pasen al gobierno lo va a pagar la factura de energía eléctrica. Ya se ha dicho que las aportaciones patronales al sistema de retiro de los que pasemos al gobierno lo va a pagar la factura de energía eléctrica. Entonces, ¿dónde está el ahorro? Le vamos a pagar a Luma por una operación, le vamos a pagar a Luma toda la nómina y también vamos a pagar la nómina de los que nos mueven desconsideradamente a las demás agencias de gobierno. ¿Dónde está el ahorro, Julio?
Jaramillo, en definitiva, Luma Energy tiene capital, tiene dinero para comenzar operaciones.
Pero
¿por Luma qué necesita Energy,
750? Luma Energy cogió prestado de una de sus matrices la fianza de 105 millones.
O sea que no tiene capital.
Imagínate si no tiene capital.
y la garantía para la operación la vamos a dar nosotros mismos con dinero del erario.
Nosotros mismos. Por eso es que Luma, muy hábilmente en su contrato, dice, no, tú me depositas en 6 cuentas distintas para diferentes eventos esa cantidad de 1,000 millones que estamos hablando. Tú me vas a depositar lo que equivale a mi operación 4 veces y medio para entrar. Porque me estás adelantando 5 meses en esa cuenta para yo garantizar que si no se cobra la luz, si hay un inconveniente, yo mis chavitos no los toco. Y es lo que la jueza también aprobó. La jueza aprobó con lo que llamado gasto administrativo, sí, que Luma va a cobrar primero que todo el mundo. Llegó último y va a cobrar primero.
¿Cómo no? Bueno, don Ángel Figueroa Jaramillo, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Le agradezco el tiempo.
Excelente día.
A esta hora, para hablar sobre varios asuntos, nos acompaña el representante Quiquito Meléndez del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, Quiquito, ¿cómo está?
Buenos días a todos. Escucha, un placer estar contigo.
Gracias por acompañarnos. Varias cosas que conversar con usted, entre otras, la votación de ayer sobre esta transferencia de 750 millones, pero aprovecho que le tengo en línea para preguntarle sobre Ricardo Rosselló, si cómo evalúa usted este regreso que ya parece inminente, ¿verdad? A la política activa.
Mira, la verdad es que yo no tengo ninguna idea, de ningún conocimiento de lo que el doctor Rosselló esté o no haciendo. Yo no conozco si esto es un asunto serio, si no es serio, no sé quién está detrás de todo esto. Yo presumo que el doctor deberá hablar en algún momento. Y entonces determinar, uno, las personas que quieran votar aquí, oye, el voto es libre, la gente vota con quien quiera votar, es un ejercicio democrático, pero primero que nada hay que averiguar si la persona que están promoviendo está disponible o no, y eso con todo esto ya te digo que yo no lo sé.
Bueno, decía la abogada que ha sido portavoz de la familia de Ricardo Rosselló que ella no tiene dudas de que está disponible y que en la mejor tradición de los Rosselló, cuando el pueblo habla, ellos obedecen. Eso es una cita.
Yo te tengo que decir que, mira, si tú me dices a mí, Julio, que te interesa aspirar para una posición, ese ha sido lo que yo he hecho siempre, ¿verdad? Siempre yo me he manejado de esa forma. Yo no respaldo a nadie y no he hablado de candidatura de nadie si yo no tengo una conversación primero con esa persona, ¿sabes? Yo no tengo forma, no he tenido ninguna conversación con el doctor Rosselló ni con nadie, no ha llegado del doctor. Así que me parece a mí que eso es algo que tendrá que atender el doctor en algún momento. Así que, ¿cuándo
usted cree que Silvestre, como dice Edwimundo, me dijo aquí hace unos días que le parecía que era una campaña silvestre esta de Rosselló Buy-in?
Bueno, lo que sucede es que después de haber estado tanto tiempo en la política y tú en los medios de comunicación, tú sabes que en la política pocas cosas son silvestres.
Claro.
Pero la verdad es que no tengo forma de saber porque no sé. De verdad que yo no tengo acceso a esas personas que están detrás de este asunto.
Oiga, y lo que sí usted puede saber es su intención de voto. ¿Usted va a votar por Ricardo Rosselló Writing?
Mira, yo hoy te digo, te mencioné esos minutos, yo antes de respaldar a una persona tengo que tener una conversación con estas personas para determinar qué es lo que van a hacer, si van a hacer, si no van a hacer.
Qué, o sea, si él le confirmara que sí, usted votaría por él.
Mira, la realidad del caso es que eso no está sobre la mesa en este momento. Eso no está sobre la mesa. Yo lo voto por gente que esté así, que yo no había tenido conversaciones con ellos, uno, y dos, que pues, no sé si están disponibles o no. O sea, eso. A mí no me parece que sea responsable uno votar por alguien que no está disponible o que no sabemos si está disponible. En algún momento tendremos que mirar qué es lo que está pasando ahí. Yo no sé.
Ahora bien, pensando en el ideal de la estadidad, que es lo que se impulsará desde esta comisión de delegados, ¿cómo cree usted que una potencial selección de Ricardo Rosselló sea percibida por el Congreso y el presidente Joe Biden, que cuando era congresista le pidió expresamente la renuncia a Ricardo Rosselló? ¿Cree usted que tendrá puertas abiertas o que le cerrará puertas a la discusión de la estadidad en Washington?
Yo creo que aquí no podemos perder de perspectiva, y esto es algo que le he dicho en otro foro. La lucha en Washington es por la estadidad. No debe ser dirigida a personas, es a la estadidad. Y cualquier persona que pueda tener acceso es bienvenida. los que se entiende que no puedan tener acceso, pues entonces nos crearán situaciones particulares en Washington.
¿Y usted cree que él está en cuál grupo, de los que tienen acceso o de los que no?
Mire, te puedo decir que lo que ha dicho, la última expresión que yo recuerde de los líderes en el Congreso y en Washington, particularmente el presidente Biden, no es que obviamente había un problema y lo vimos en el verano del 19. Fuera de ahí, yo no tengo información adicional.
Y a la luz de esas expresiones que incluyen, como recordaba ya hace un minuto, el propio Biden pidiéndole la renuncia, ¿usted cree que Rosselló podrá tener puertas abiertas en el Congreso para decir, mira, hola, soy Ricardo Rosselló, me abres la puerta para hablar de la estadidad?
Mira, Julio, eso es un asunto que tendrá que, si finalmente él está disponible, cosa que estamos en el terreno especulativo, cosa que yo no sé, tendrá que entonces atender si finalmente el electorado le da su voto. Es un asunto que le corresponde a él atender. Yo de verdad que la última expresión que yo he escuchado de los líderes del Congreso relacionada con el doctor Rosselló y particularmente con el presidente Biden ha sido en lo contrario. Pero es un asunto que tendrá que manejar si finalmente acepta, está disponible y el pueblo lo elige. Hay unos supuestos antes que tienen que darse.
¿Cómo no? Bueno, cambiando de tema, ¿sabe usted algo de Yacer Morales, Pichito Rezamora, José Aponte, Joel Franque Atiles, que como que se desaparecieron ayer en la votación de los 750 millones? Usted votó en contra, por cierto, ¿no? Usted votó en contra de la transferencia.
Correcto. Esa es la posición que yo tenía.
¿Y sus compañeros? ¿Qué les pasó? ¿Sabe dónde están? ¿Están bien?
Bueno, ayer había personas que tenían compromiso. Fíjate que las sesiones en la Cámara han sido bastante irregulares en estos días, ¿verdad? Típicamente se supone que sean lunes y jueves, se estaban haciendo, hicieron una sesión martes, después entonces allí mismo anunciaron que van a hacer una sesión miércoles, y la gente tiene compromisos afuera, ¿verdad? Los compañeros ya han hecho compromisos en sus distritos o en caso de procuración en algunos pueblos distantes de la isla. Yo creo que hay que mirar esto en su otra perspectiva. Yo lo que he hablado con los compañeros que sobre este tema, ¿verdad? Lo que tú mencionaste ahora, no hoy ni anoche, pero sí conozco la posición de ellos y es similar a la que tenemos nosotros de estar en contra de esa transferencia.
¿Usted cree que, hablando de las cosas fortuitas o silvestres, que es casualidad que se hayan ausentado o había una razón mayor para ausentarse?
La verdad es que en este caso, ¿verdad? Tanto Yacer y Aponte, Pichi y cualquiera otro, por lo menos de lo que yo más o menos creo, estamos hablando que son muy pocos los que se ausentaron en la votación de ayer, porque estamos hablando que la Cámara son 51, 43, entre los populares y los otros. Así que yo te puedo decir que las ausencias no son porque estuvieran en contra o no pareciera ser el caso. Por lo menos, a mí ninguno de ellos me ha expresado que ellos están favoreciendo la transferencia o cualquier otra situación que vaya en contra de lo que el Caucus esté haciendo. Así que yo creo que, mira, el contrato de Luma, y hay que verlo, lo he dicho en todos los foros que he tenido la oportunidad, es un contrato que está cargado hacia Luma. La persona que negoció eso no fue responsable. Oye, esas son mis impresiones, lo he dicho, yo leí el contrato a diferencia de cualquier otra persona, ¿verdad? De otras personas que no lo han hecho. No estoy conforme con el contrato, pero también tengo que reconocer que cuando tú miras el contrato, lo negociaron de una manera que tan siquiera el cambio de fecha, ¿sabes? Lo que llaman el commencement day, la fecha de comienzo, cambiarla, de por sí es una cláusula de incumplimiento de contrato en ese contrato. Lo que podría dar por terminado el contrato y pagarle los 150 millones de pesos a ellos sin dar un día de servicio. Así que yo sé que aquí hay gente que entiende que eso hay que hacerlo como quiere y que se fastidien los 150 millones de pesos y que estemos por ahí y que, pues, mira, que se pongan por ahí y que súmalos en la deuda. Eso no es responsable tampoco.
Pero esa posición es la del gobernador, Kikito, ¿no? O sea, el gobernador ha dicho que el contrato se firmó y lo que se firma es ley y así se queda.
Bueno, pero lo que estoy diciendo es que hay gente que dice que lo que hay es que enmendar el contrato unilateralmente, que es una violación de contrato, eso se Luma vendría, lo que estaría diciendo Luma es, ok, pues yo voy a disolver el contrato y entonces páguenme los 750 millones de pesos sin dar un tajo.
Oiga, Kikito, hablando del gobernador, obviamente el gobernador está en una línea distinta a lo que ocurrió ayer en la legislatura. ¿Ustedes recibieron algún tipo de instrucción del gobernador como presidente de la conferencia legislativa para que ustedes no votaran en contra de esta transferencia?
A mí nadie me dijo nada, ¿no? La posición de nosotros ha sido que nosotros no recibimos instrucciones de la Junta de Control Fiscal ni cosa que se parezca. Y el PNP, en la Cámara de Representantes, ha sido consistente en ese asunto. Los compañeros, el portavoz y todos los demás compañeros hemos sido consistentes en que la Junta no nos puede dar instrucciones. Y la Junta, la señora Jaresco, tuvo el atrevimiento de darle término al cuerpo que nosotros representamos. No nos vamos a someter a ese tipo de cosas porque ella no tiene autoridad para eso.
Y en ese sentido, ¿cómo conciliar la posición del Ejecutivo y presidente del Partido No Progresista y la de la delegación del PNP en la Cámara? ¿Van por caminos distintos?
Bueno, lo que sucede es que Fíjate qué interesante, el contrato, la Junta casualmente, también envió una comunicación, entiendo que fue durante el día de ayer, en la línea firmada por Natalia Jaresco, en la línea donde ella establece que no se van a aceptar, y esto es una cosa impresionante, ella dando instrucciones, no se van a aceptar enmiendas al contrato, no se van a aceptar dilaciones y no se va a aceptar ningún tipo de cambio. O sea, básicamente lo que la Junta estaba diciendo, que el ejercicio que nosotros estamos haciendo ayer en la Cámara de Representantes, a pesar de haber sido solicitado por ellos, era un ejercicio fútil porque ellos iban a hacer lo que les diera la gana.
Y eso es lo que van a hacer, Kikito, por lo visto, ¿no? Ella un poco lo que ha dicho es, que ustedes no aprueban la transferencia, ¿qué importa? Yo tengo promesa, me da el poder, yo hago la transferencia si me da la gana.
Ese es el problema de Natalia Jaresco. Natalia Jaresco básicamente se ha convertido en la tirana, en la gobernadora tirana de Puerto Rico, a través, escudándose detrás de la Junta de Control Fiscal, que siempre está pendiente en sus negocios y no necesariamente los asuntos de Puerto Rico. Así que ese es el problema que tenemos aquí en Puerto Rico y eso es parte de la colonia. Por eso tenemos que salir de la colonia para salir de la chava Junta de Control Fiscal.
Como no, bueno, gracias Kikito, como siempre. Saludos.
Gracias a ti.
Nos acompaña la epidemióloga Laura Ramírez Martínez. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra?
Saludos, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, efectivamente, ¿han encontrado ustedes que hay algo de resistencia entre los jóvenes para vacunarse? De hecho, escuchábamos hace un rato un anuncio del municipio de Bayamón donde se escuchaba a un joven diciendo que no se iba a vacunar porque la vacuna tiene un chip. Y eso va a ayudar a rastrear a las personas y es una especie de conspiración global, etcétera. ¿Esa percola, ese discurso entre los jóvenes?
Okay, pues hoy se comenzó en Puerto Rico la vacunación con los niños de 12 años o más. Uh-huh. La vacunación ahora mismo se ha estabilizado porque pues ya se comenzaba a vacunar desde diciembre a personal de salud, a personas mayores de 65 años, y ya llevamos casi 2 meses que estamos vacunando a toda la población. Por eso hemos visto una estabilidad, y sí, hay personas que están reacias a la vacuna, pero en mi opinión es pues falta de información. Necesitamos educar más e informar más sobre las vacunas. Un ejemplo puede ser la vacuna de Pfizer, que creó esta revuelta, que las personas no se querían vacunar con Johnson & Johnson, porque la detuvieron por un momento por 6 personas que fallecieron y entonces luego volvieron a vacunar con ella porque pues se hicieron los estudios necesarios y justificaron que sí se podía seguir utilizando. Hay otras pastillas, otros tratamientos que causan mayores muertes que lo que causa la vacuna de Johnson & Johnson. Se comprobó que sí es segura. Por eso es que
de hecho, yo tengo que decir que yo me aquí comparto un dato personal y violo para mí la ley IPA para mí. Yo recibí la vacuna de Johnson & Johnson y no ha pasado nada, ¿verdad? Hace
ya más de un mes. Millones de personas se han vacunado con la vacuna de Johnson & Johnson y no ha tenido ninguna reacción fuerte. Y solamente 6 personas fallecieron en todo el mundo. Así que, pues podemos decir que es segura porque ya muchos millones de personas se han vacunado.
Claro. En ese sentido, ¿qué le dice usted a los padres de menores de 12 a 18 años que a lo mejor tengan reparos en llevar a sus hijos a vacunar?
Pues les quiero decir que no sabemos quién pueda tener COVID, quién nos pueda pegar el COVID y quién se lo pueda pegar a nuestros hijos. No sabemos quién se puede complicar como efecto al COVID, así que no queremos terminar en el hospital ni que ese niño fallezca. Así que para prevenir, lo más importante es vacunarnos y seguir todas las medidas de prevención.
Oiga, por último, ¿cuáles son los mitos más comunes o las dudas que los padres tienen o los jóvenes cuando dicen no me quiero vacunar por X cosa?
Pues en niños la mayor preocupación que he escuchado es los síntomas que puede dar la vacuna, los síntomas adversos. Y en realidad los estudios que se hicieron para la vacuna de Pfizer, que es la que se está administrando en niños mayores de 12 años, es dolor en el brazo, cansancio, somnolencia, más o menos lo que experimentan los adultos. Así que no debemos tener miedo en que los niños presenten síntomas más fuertes o se enfermen por recibir la vacuna. Y bien importante es que la vacuna no nos inyecta el virus. Lo que nos inyecta es una señal a nuestras células para crear anticuerpos. Por ende, no vamos a dar positivo a una prueba molecular o antígeno, sino lo que queremos es generar una respuesta a que si no recibimos el virus, nos infectamos, ya nuestro cuerpo se conoce el virus y lo puede combatir más rápido. Y así entonces evitamos hospitalizaciones y complicaciones.
Y entre los jóvenes, ¿cuáles son los mitos principales? Eso que usted dice, ¿pero de dónde tú sacaste eso, muchacho?
Pues muchos dicen lo del chip, como mencionó anteriormente, que nos están controlando. Otros dicen que no, es un estudio para la población. Pero pues eso no lo sabemos. Así que nada, lo que queremos es parar esta pandemia y que todos estemos saludables y estemos bien.
Como no, pues yo le agradezco el tiempo. Hoy hay vacunación, ¿cierto?
Eso es cierto. Desde hoy comienza la vacunación. En todo Puerto Rico, la Guardia Nacional tiene 8 centros de vacunación. Uno es Bayamón, en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde están vacunando niños de 12 años en adelante sin cita. No necesitan cita para llegar.
¿En qué horario? Sí. ¿En qué horario están?
Están desde las 6 de la mañana, pueden estar haciendo turnos, y entiendo que están hasta las 2 de la tarde. Así que nada, lleguen por allí, y si ya llegan a los turnos, les van a decir que no se pueden quedar, que no van a tener que esperar de más. Si ya la Guardia Nacional llega al límite de vacunas diarias, pues entonces le dicen, mira, ya llenamos el cupo a las 8 de la mañana, así que pues venga al otro día.
Como no, pues yo le agradezco el tiempo, epidemióloga. Gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, a la orden. Buen día.